Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre les digo, hacemos desde los estudios de Radio Martí acá en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos, que hoy no está con nosotros, pero sí le saluda Amado Gil. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, los que nos ven a través de la cuenta de YouTube de Martí Noticias, también por supuesto a través de Facebook y otras plataformas que también sale el programa por audio y por video. Y por supuesto nunca podemos olvidar a los que nos escuchan a través de Radio Martí en la onda corta y en la onda media. Así que gracias, si nos están viendo, nos están escuchando, muchísimas gracias a todos. Hoy vamos a comenzar el programa por Venezuela. Sin dudas, la salida de Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que fue a las elecciones y que pues prácticamente toda la oposición dice que fue el amplio ganador de las elecciones y que el presidente Nicolás Maduro no ha enseñado cómo fue que él ganó. Pues simple y llanamente este señor tuvo que salir por presiones hacia España. Y hice una pausa porque la prensa cubana está insistiendo en que la salida del señor Edmundo González Urrutia fue una salida voluntaria que quiso irse a España. O sea, como si tuviera unas vacaciones en España. Yo estaba viendo el noticiero de la televisión cubana y aquello parecía que se fue porque quiso, no porque lo presionaron. Y entonces vamos a tener ahí declaraciones muy cortas cuando Edmundo González Urrutia llega a Madrid, y también tenemos declaraciones del abogado José Vicente Haro, el que habló y explicó a CNN por qué tuvo que salir el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Bueno, pues también vamos a hablar de uno de los problemas más graves que tienen los productores cubanos y son los impagos. Si usted tiene que llevar su producto a Acopio, pues Acopio no paga o paga muy tarde. Y entonces, ¿cómo usted puede producir si Acopio no le paga? Esto sobre todo a los campesinos, que es, yo diría que el renglón fundamental que tiene la economía cubana para resolver el problema de la alimentación. Y hablando de Venezuela, pero en otro ángulo, Venezuela, de acuerdo a todas los que siguen los barcos de petróleo, bueno, pues Venezuela ha disparado sus exportaciones y mantiene a Cuba como una de las prioridades. Y esto es importante porque cuando se va la luz no significa que no hay petróleo. Es que las plantas ya no sirven, están obsoletas, y además porque están quemando el petróleo cubano alto en azufre. ¿Por qué no queman el petróleo venezolano que está entrando a Cuba? Bueno, es una buena pregunta, habría que preguntárselo a los expertos cubanos por qué entonces hay tantos apagones y tantas roturas en las plantas. Esas son las noticias que vamos a estar discutiendo con ustedes. Vamos a abrir con Venezuela. Ya les voy a presentar Luz Escobar, periodista independiente, periodista de Diario de Cuba. Actualmente se encuentra en Madrid, España. Y hoy se nos une como invitado especial en la primera parte de la tertulia el señor Gustavo Manso. Gustavo Manso es un politólogo venezolano, profesor de la Escuela de Derecho de Leyes, profesor de Leyes de la Universidad Central de Venezuela y la Metropolitana. Ambas universidades, ha dado clases y da clases en una de ellas, con Manso, está en Caracas, y le vamos a preguntar qué sintió el venezolano que vive dentro de Cuba cuando el señor Urrutia, o sea, González Urrutia, se vio forzado a salir del país. Esto sin dudas ha sido un golpe. Usted lo puede interpretar de varias maneras, pero ha sido un golpe fuerte para la oposición venezolana que estaba luchando por hacer presionar a Nicolás Maduro que soltara el poder después de haber perdido las elecciones, de acuerdo a la oposición. Son los temas que vamos a discutir. Ahí están los invitados. Nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Comencemos por la dama Luz Escobar. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
Muchas gracias, un saludo para todos y en especial a nuestro invitado de hoy, Desde Caracas, bueno, desde Madrid, solamente decir que tienen todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Los cubanos que estamos con la democracia y por la libertad de Venezuela, siempre estaremos muy pendientes de lo que está pasando.
Gustavo Manso, saludos, bienvenido a esta tertulia de las noticias como son.
Muchísimas gracias, saludos a Luz, gracias por esa solidaridad y a toda la audiencia de las noticias como son, como siempre. Un abrazo y un gusto.
Bien, varios titulares. Bueno, titulares tiene toda la prensa latinoamericana y europea con respecto a esto que ha sucedido, que es la salida de González Urrutia. Por ejemplo, un titular de Diario de Cuba dice: el destierro de Edmundo González es una derrota de la oposición, consideran algunos analistas. Incluso se llega a plantear que probablemente se va a configurar un gobierno en el exilio cuyas acciones tendrán impacto variable sobre Venezuela. Por otro lado, señala CNN, salida de Edmundo González a España obedeció a decisiones de urgencia para preservar su vida y su libertad, dice su abogado a CNN. Vamos a escuchar al propio, antes no voy a leer más para que sea nuestro invitado el que tenga tiempo de explicar, pero vamos a escuchar primero, vamos a escuchar al propio candidato opositor a las elecciones, Edmundo González Urrutia, a su llegada a Madrid. Vamos a escucharlo.
Estimados amigos, antes que nada, reciban un cordial y afectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos.
Llama la atención, o sea, no solamente las presiones, sino él habla de coacciones, amenazas, presiones para no dejarlo salir de Venezuela. O sea, no es solamente las presiones que recibió en el país, sino las que incluso las amenazas, no sé cómo llamarle otro calificativo, para que no pudiera salir del país. ¿Quién explica por qué tuvo que salir del país? Es una intervención más larga, hemos sacado un fragmento. Es su abogado, el señor Haro. Estamos hablando de José Vicente Haro, abogado de Edmundo García Urrutia, que en una entrevista, en declaraciones a CNN, dijo lo siguiente.
Su vida corría peligro, su integridad física, su libertad y lo que es en general sus seguridades personales corrían peligro. Y eso comenzó a suceder a partir de lo que es la noche del jueves para el viernes, y específicamente el viernes en la noche. Ya se fue evaluando la situación y cuando ya se verifica que la vida, la integridad física, la libertad, seguridades personales de Edmundo González Urrutia corría peligro, era necesario preservar su vida. Como bien lo acaba de indicar María Corina Machado hace unas horas en un post que puso en su red social X, y fue una decisión que se tuvo que tomar y tuvo que tomar don Edmundo González Urrutia por razones humanas que tal vez muchos no comprendan, pero hay que estar en la piel, hay que estar en la mente, hay que estar en la situación que él estuvo, con un riesgo que se cernía sobre su familia, sobre su vida, con una persecución judicial injusta, con una investigación penal, con una orden de aprehensión, y llega un momento que el instinto mínimo de conservación de la vida, de su integridad física, de su libertad, priva sobre muchas cosas.
Ahí tienen. Quise ser extenso en esta explicación porque el gobierno cubano está diciendo todo lo contrario. Por eso quise ser extenso. Vamos a Luz, con tu permiso, vamos a nuestro invitado, en Gustavo Manso, politólogo venezolano, está en Caracas. ¿Qué se sintió dentro del país cuando sucedió la salida de Edmundo González Urrutia, profesor Manso?
Mira, como emoción, un poco de tristeza, ¿no? Sin embargo, yo creo que la tristeza no se constituye, no se erige en un obstáculo para seguir tratando pues de lograr los elementos que nos lleven a recuperar la democracia, a recuperar instituciones sanas e instituciones que pues respondan a lo que son los valores mínimos de una sociedad democrática en Occidente. Entonces, yo me enfoco en lo positivo y siempre voy a ser propositivo. Corría el peligro de ser apresado, evidentemente, y una persona con 75 años como González Urrutia, con 75 años, una prisión sería pues un elemento, yo diría que muy grave, pues porque pone su salud en riesgo. Tampoco podemos perder de vista que todavía queda, no recibió permiso para salir, la hija de González Urrutia. Entonces, evidentemente que mucha la declaración que nosotros vamos a escuchar de González Urrutia, se habla desde el dolor del padre que deja a la hija porque no pudo pues sacarla al exilio, ¿no? Yo creo que esos son elementos que es importante que comprendamos, ¿no? Para poder manejar un contexto más amplio de lo que pueda significar lo que está ocurriendo en Venezuela.
Claro que sí. Luz, Luz quería apuntar sí. Algo, Manso. Adelante, Luz.
No, yo creo que esto tenemos que verlo como algo también estratégico. ¿Por qué? Porque el asunto es que la ficha de Edmundo era una ficha estratégica que había que conservar. Y yo creo que si Edmundo caía preso o si lo eliminaban físicamente, esa ficha no se podía seguir apostando para justamente, como decía Manso, a llegar finalmente a la libertad y a la democracia de Venezuela. Técnicamente, a mí me parece positivo, además, también desde el punto de vista familiar y humano, ha sido un gran alivio saber que está a salvo, que va a poder estar aquí con su esposa y también luchando con otros venezolanos que desgraciadamente han tenido que salir, porque digamos que ninguna de las personas que se dedica a la oposición y a la política en países como Nicaragua, Cuba, Venezuela, salen por propia decisión. Son personas que se les ha prohibido en sus países desarrollar sus proyectos políticos o en el caso de los periodistas, sus proyectos profesionales en los diarios independientes, y entonces han tenido que tomar el camino del exilio como única alternativa. Entonces yo te digo que vamos a ver desde el punto de vista estratégico cómo se aprovecha esto. María Corina ahora quizás tenga el camino más abierto para ser más frontal. Yo tengo la impresión de que ella lo estaba cuidando a él muchas veces en sus declaraciones, en sus convocatorias, y ahora mismo acaba de hacer María Corina una convocatoria aquí en Madrid mañana y estaremos todos apoyando esta convocatoria. El comunicado de El Mundo, un momento decir que me preocupa, que no lo veo muy convencido de seguir en la lucha. No sé si lo ven igual ustedes. Está como un poco ya retirándose, no sé, lo sentí así.
Bueno, eso es una percepción. Manso, una pregunta, y bueno, y si quiere también opinar algo de lo que ha dicho Luz, pero una pregunta, hay muchos analistas que dicen que el costo político que hubiera tenido Nicolás Maduro si llevaba a prisión a González Urrutia iba a ser demasiado alto. Es verdad, desde el punto de vista humano hubiera sido catastrófico para González Urrutia, que no estaba ni preparado psicológicamente para toda esta situación, pero que el costo político de Nicolás Maduro se lo ha quitado de encima con la salida al exilio de González Urrutia. ¿Cuál es su opinión y con lo que dijo Luz también? Adelante.
Sí, coincido. O sea, yo creo que pues si algún elemento ganó Nicolás Maduro fue ese, ¿no? Ya no tiene que lidiar con el candidato presidencial que era González Urrutia. Para él eso es una tranquilidad. Por supuesto que en Venezuela está la discusión sobre, y por eso mido mis palabras, ¿no? Uh-huh. Sobre candidato, electo, no electo, etcétera. Pues yo prefiero no entrar en la retórica y así pues mantenerme un poco al margen, ¿no?, de lo que puedan significar, claro, elementos que te pongan en en otra situación. Pero fuera de ello, yo considero, también sentí lo mismo que sintió Luz en la carta, como que estaba despidiéndose. Sin embargo, yo creo que el mundo es un tipo luchador, ¿no? Y, o sea, emocionalmente, yo creo que la carta fue escrita bajo un nivel de emocionalidad muy fuerte, ¿no? Entonces, yo pienso que yo pienso que también hablar o decir cosas cuando uno está sujeto a grandes emocionalidades es difícil. Después uno piensa que no ha debido decir una cosa a la otra, sobre todo porque la carga emocional influye mucho.
Es cierto.
Y creo que esa carga emocional más adelante va a modificar la conducta de el mundo. Ahorita habla prácticamente de una despedida, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en algunas frases lee continuar la lucha por la democracia, continuar la lucha por la libertad, etcétera. Yo creo que es más como liberador, ¿no? De uh-huh. alguna cosa y de que está cumpliendo con los términos de algún acuerdo que tiene que existir y que implica que él guarde compostura frente a la situación.
Hasta que se pueda dar el momento en que ya pudiéramos ver nuevas acciones por parte de la oposición venezolana. Gustavo Manso, muchísimas gracias por haber estado en nuestra tertulia aquí en Las Noticias Como Son. Un placer.
Un placer, gracias a ustedes. Un abrazo, Luz. Saludos a todos.
Cómo no, seguimos con noticias.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Los impagos de acopio, este es el tema recurrente del gobierno cubano y por supuesto recurrente en las noticias. Esta es una nota que tiene 14 y medio y dice: desde hace 3 meses dejaron de pagarnos la moneda nacional y nunca nos han retribuido la divisa pendiente por sobrecumplimiento. Esto lo denunció Juan Carlos Durán Rodríguez. El Guajiro, propietario de ganado y tierras en Cienfuegos, lanzó el reclamo en un debate entre las autoridades y los productores locales previo al Congreso de la Oficialista de la ANAP, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, donde se constató el impacto de esos impagos que contribuyeron a que en 2018 y 2023 la producción de arroz cayera casi un 98%. Y lo dicen los guajiros, dice: al no disponer en tiempo y dinero, casi estamos obligados a declinar de nuestros deberes porque vivimos de la producción lechera. Así mantenemos la familia, pagamos la electricidad e invertimos, por ejemplo, en los cercados, algo bien caro, pues un rollo de alambre cuesta ya 18,000 pesos. Esto lo dijo Durán, otro campesino del municipio de Aguada de Pasajeros, también en la zona de Cienfuegos, en la provincia de Cienfuegos. Luz Escobar, volvemos a lo... O sea, es como el cuento de... que todo se repite, ¿no? El cuento este de la buena pipa. No hay dinero, no les pago, no hay producción. No hay dinero, no les pago, no hay producción. Y parece que esto va cada vez más grave, Luz.
No, pero además de eso, no solamente eso. O sea, lo que pasa ahora es que le están echando la carga de la responsabilidad de la alimentación del pueblo a estos privados que no tienen las facilidades que tiene el régimen para manejarse en el mercado internacional, que además de eso tiene unas leyes súper restrictivas para desarrollarse y crecer, y entonces a ellos son a los que le están achacando no aportar a la alimentación del pueblo. No, aquí quien no está aportando a la alimentación del pueblo es el régimen, que primero metió todo el sistema de tiendas para comprar los productos de primera necesidad en un sistema de moneda libremente convertible. Recordemos que dijeron que primero iba a ser de alta gama, y después eso terminó absolutamente con todos los productos y en consecuencia el cubano no tiene hoy la manera de comprar con su salario lo que necesita para alimentarse. Entonces son ellos los que tienen la responsabilidad de ese plato de comida que no tiene el cubano de a pie. Entonces no son estos agroproductores los que tienen esa responsabilidad. Es una falta de respeto total del régimen que en estos momentos ellos enfoquen así el asunto en la prensa oficial, además, cuando sabemos todos las limitaciones que tienen estos campesinos.
Y no estamos hablando de los pequeños campesinos. La 14 y medio en esta noticia, que también se apoya en un cable de EFE, pues entrevistaron a un campesino grande, Pedro López Izquierdo. Este hombre tiene caballería, tiene 3 caballerías de tierra. Él dice, por ejemplo, arreglar un tractor me cuesta entre 200.000 y 300.000 pesos. Si yo no tengo, si no me pagan, yo no puedo producir. Lo dice así, dice, el año pasado estuve 5 meses sin cobrar. 5 meses sin cobrar y ahora se repite lo mismo. Así que esto es, como yo decía, es la noticia recurrente de acopio que no permite más producción.
Exactamente, pero además de eso, todas las medidas que le han dado ilusiones al campesinado de comprar tractores e insumos y herramientas en mercados cercanos como el americano, donde se prometieron muchísimas ventajas, se han visto desvanecidas así en la cara de todos ellos, y eso también es grave porque no se pueden planificar al no tener cómo arreglar sus maquinarias y cómo comprar sus insumos.
Sí, señor. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Hablábamos de Venezuela, la situación política al principio. Ahora vamos a hablar de otra rama de Venezuela, y es la cuestión petrolera. Dice esta la agencia Reuters, dice, la petrolera estatal PDVSA y empresas mixtas como la estadounidense Chevron y la española Repsol exportaron en agosto un promedio de casi, escuche esto, 885.000 barriles por día de crudo y combustible. La Habana se mantiene como un destino clave de esta producción petrolera. Las exportaciones petroleras de Venezuela alcanzaron, bueno, como yo le decía, las empresas mixtas o alcanzaron su nivel más alto en 4 años, fue ahora en agosto de este año, en 4 años es el nivel más alto en exportación, impulsadas por una expansión en los envíos a China, Estados Unidos y Europa, mientras aumenta el riesgo de una reimposición de sanciones en medio de una disputa electoral, según datos marítimos. Ahora viene la situación, por eso están relacionadas las noticias, la crisis por un lado, y por otro lado, el peligro o la quizás se esperan nuevas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro por lo que ha hecho en las elecciones. Esto pudiera cambiar el panorama, pero para que sepan que el petróleo venezolano sí sigue entrando a Cuba. Luz.
Sí, sí, sigue entrando. Y de hecho, el régimen cubano por eso está también muy metido en todo lo que políticamente está pasando hoy en Venezuela, porque de ahí depende la poca productividad que tienen hoy todas estas termoeléctricas. O sea, al final de la jornada, la producción de electricidad en Cuba todavía está colgando de Venezuela, entonces ellos tienen que mantener ahí esa posición. Aquí lo preocupante es lo que hemos hablado otras veces en el programa, y se trata de toda esa infraestructura que está totalmente obsoleta, pero además de eso, en peligro de desastre. Esta semana, por ejemplo, recordemos la noticia que compartimos aquí de 14 y medio, que hablaba de que se decretó la muerte de Tallapiedra. Y yo decía que iban a venir otras noticias como estas, porque cuando la televisión cubana pone imágenes de esas instalaciones por dentro para dar a conocer que sí, que están trabajando para volver a poner electricidad prontamente, no sé qué. Cuando tú ves todas esas infraestructuras que están totalmente deterioradas, cuando tú ves las condiciones en las que trabajan esos obreros cubanos, que no tienen medios de protección, que además no tienen tampoco materias primas para renovar todas esas maquinarias, entonces ahí es donde tú te das cuenta que no sirve de nada que sigan llegando barcos de petróleo a Cuba. Los apagones van a continuar. Van a continuar porque toda esa infraestructura está totalmente desbaratada.
Y dijiste algo sumamente interesante. No es primera vez que lo hemos dicho, pero yo quiero volver a enfatizar en eso. Es los intereses que tiene el gobierno cubano dentro del propio Venezuela o dentro del propio gobierno de Venezuela. Esto se ha denunciado muchísimas veces y tiene toda la lógica del mundo. En este momento, Venezuela es la gallina de los huevos de oro para el gobierno cubano. De no existir Venezuela, los intercambios con México creo que no sustituyen lo que significa Venezuela. Así que un problema político en Venezuela es un problema grave para la economía cubana. Gracias, Luz Escobar. Y por supuesto, gracias a Gustavo Manso también por haber participado con nosotros en esta tertulia de las noticias como son. Hasta la próxima.